SER Podcast.
Manu Carreño, todo tuyo.
Y está la persiana del... Iba a decir la ventana la abre Francino. Aquí está la persiana del larguero. Hasta mañana y más
retos. Hasta mañana, Manu. Adiós.
Bienvenidos al larguero, bienvenidos al tiempo de deporte en la SER hasta la 1:30 en una noche que nos va a llevar a Leipzig, donde mañana el Rayo Vallecano quiere hacer historia. En un día en el que además se ha conocido ya la fecha oficial para que voten los socios del Real Madrid y elijan a su presidente para los próximos 4 años, el próximo domingo 7 de junio, elegirán entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Y en el día en el que ha dicho adiós al FC Barcelona y al fútbol español, Alexia Putellas, que no al fútbol, se marcha de nuestra liga, se va del club de su vida después de 14 temporadas del FC Barcelona para marcharse, veremos a dónde. Todo hace indicar que al fútbol inglés. Mañana se despedirá de su afición en la penúltima jornada contra la Real Sociedad en el último partido que va a jugar en casa, el Barça. Una de las mejores futbolistas de la historia de todos los tiempos y desde luego un orgullo haber podido disfrutar de esta Alexia Putellas, de la que ahora hablamos. Pero esta es ahora mismo la banda sonora en Alemania de los aficionados del Rayo Vallecano. Más de 11.000 aficionados que han viajado desde Vallecas hasta Leipzig. Y mezclado con todos ellos está por ahí Toni López. Ahora estaremos con José David Palacio y con Óscar Ejido. Hola, Toni, ¿dónde estás exactamente? Ahí te vemos.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Estoy aquí en Marktplatz, donde está colocada la fanzone común de ambas aficiones. Y la verdad es que hay mucho ambiente, como escuchas de fondo, tanto del Rayo como del Crystal Palace. No vamos a decir que estén hermanadas, pero hay buen ambiente, buen rollo entre ambos. Mira, estoy con dos aficionados para conocer un poco, Manu, cómo han llegado hasta aquí la afición del Rayo, para saber lo que cuesta llegar hasta aquí. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde habéis dormido vosotros, para que lo sepa la gente?
En el aeropuerto de Mallorca, para ser exactos.
Porque habéis ido de Madrid a Mallorca.
Madrid-Mallorca, Mallorca-Nuremberg y tren hasta aquí, Leipzig.
¿Y Nuremberg qué tal? ¿Es bonito Nuremberg o no?
Nuremberg, la verdad es que es precioso e increíble. La verdad que es un sitio para ver.
Pero a partir de esta noche, de mañana por la noche mejor dicho, la mejor ciudad de Alemania, Leipzig, claro.
Hombre, por supuesto. Y el estadio de Leipzig es el mejor estadio del mundo. Y más cuando gana el Rayo.
Y rápido, un resultado.
Un resultado, un 1-1, penaltis, gol de Trejo. Mi ilusión.
Bueno, quieres sufrir demasiado aquí. Bueno, pues este es el ambiente, Manu. Como puedes ver, mira, me voy a ir un poco a donde el Palace, sin que molesten mucho, ¿eh? No quiero molestarle mucho a la
por
gente
favor,
del Palace,
por favor,
la afición
no
del
molestes.
Rayo. Y ya a partir de aquí, la afición del Palace. Yo creo que en ruido, por ahora, gana la del Rayo. En número es verdad que ahora mismo los del Crystal Palace son mayoría, pero bueno, en ruido va ganando los de Vallecas.
Pues nada, ahora estamos contigo de nuevo, con Toni López, con Óscar Ejido y con José David Palacio, con Palace, para hablar de la afición del Rayo y de la afición del Crystal Palace en esa final que mañana empieza a las 9, desde las 8:30, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y todo el equipo de deportes de la SER. Pero como digo, antes de ir al Sanedrín, con Julio Pulido, Jordi Martín, Miguel Martín Talavera, con Miguel Ángel Chazarri, con Axel Torres, hay una gran protagonista en esta portada del larguero que se marcha del Barça. Mañana se despedirá a lo grande, con un homenaje como se merece. Alexia Putellas se va del Barça.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues bienvenidos al Larguero y bienvenidos a este día en el que se venía rumoreando, sobre todo desde que el otro día, en la celebración de la cuarta Champions del Barça, le gritaban los aficionados en la fiesta de esa cuarta Champions del Barça esto a Alexia Putellas. Desgraciadamente no ha servido para nada. Alexia tenía la decisión tomada y a final de esta temporada se marcha del Barça. Decía yo antes con Aymar Bretos, para que muchos se hagan una idea de lo que supone Alexia en el Barça. Clasificación de máximos goleadores en la historia del club. El que más, Leo Messi, un tal Leo Messi, con 672 goles. La segunda en esa clasificación, y mirad que han pasado jugadores, estrellas, y han estado años y años, la segunda detrás de Messi, que más goles ha marcado en la historia del club, es Alexia Putellas, con 232. Que se va después de ganar 10 ligas, 10 Copas de la Reina, 4 Champions y además con la selección española campeona del mundo. Y sobre todo se ha convertido en una auténtica referente para todas y todos los aficionados al fútbol en nuestro país. Ana Palet lo contaba hoy en el Que te yugas. Está por ahí nuestra compañera en Barcelona. Hola, Ana. Buena nit.
¿Qué tal? Buena nit, Manu. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues lo decías, que a falta de confirmación, todo el mundo se temía que mañana fuese el último partido en su estadio ante su gente y luego lo ha confirmado la propia Alexia.
Sí, lo ha confirmado en un vídeo publicado por ella misma y por el club en redes sociales por la tarde, un vídeo largo de 5 minutos, un vídeo muy cuidado donde Alexia explica que básicamente se ha vaciado, que siente que lo ha dado todo por este club. Lo comentabas, las cifras son de auténtica leyenda, son 14 años, llegó con 18, se va con 32, 500 partidos, más de 500 partidos, 232 goles, 30 títulos, de los cuales 4 Champions, la última en Oslo este sábado. Yo creo que una Champions que también ha determinado la decisión de Alexia porque siente, y así lo va a explicar mañana en un acto a las 11 de la mañana en el Spotify Camp Nou, que se va por todo lo alto, que se va por la puerta grande, que más por este club no puede hacer. Y según hemos podido también saber en la SER, la decisión para ella no ha sido nada fácil, la ha ido meditando durante toda la temporada, que ahora pues evidentemente es una bomba de sentimientos para ella, pero que tiene ganas de explicarse, como te digo, en este acto mañana a las 11, está convocada toda la plantilla, está convocada también la Junta Directiva y la prensa, y como comentabas, el futuro, por lo que sabemos, apunta a Inglaterra. London City es un club que apuesta muy fuerte por ella, pero no será por falta de ofertas, Manu, que Alexia no tendrá dónde elegir a su próximo destino.
Pues ella quiso empezar y terminar su carrera en el Barça, pero no va a ser posible, porque no se retira del fútbol, sino que se va al fútbol inglés, y para mí es la gran, iba a decir, decepción, tristeza, llamémoslo como queramos, pero que el Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo de Europa, no pueda retener a Alexia Putellas y que finalmente la futbolista se vaya a Londres, pues sinceramente hace que pensar, porque no es la primera que se marcha y me temo que no será la última que se vaya. En cualquier caso, ahí queda su obra. Está por ahí Marcos López, nuestro comentarista. Hola, Marcos. Buenas noches. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y también Olga García, que ha sido compañera de Alexia en el Barça 4 temporadas. Hola, Olga. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, pues fíjate, ella quería ser One Club Man, que decimos, One Club Woman en este caso, pero no ha podido ser, aunque ahí queda su palmarés, y a ver quién lo iguala. Y además, yo me atrevería a decir, Olga, que muy posiblemente consiga también su tercer Balón de Oro, porque acaba de ganar la Champions, ha sido elegida la MVP de la Champions, ha ganado la Liga, no hay torneo de selecciones este verano, pues tiene muchas papeletas para ganar, quién sabe si su tercer Balón de Oro también, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Al final yo creo que está en el podium para entre ella y Payo. Yo creo que estará el Balón de Oro para esas características, pero sí que lo que decías tú, yo pensaba que incluso iba a ser One Club Woman, pero las circunstancias al final han hecho de que no pueda estar en el Barça, que ha tomado esa decisión, y sí que todo el mundo esperaba que al final hiciese como la jugadora del Manchester City, que a última hora pues rectificó y dijo que se quedaba, ya. Pero mira, las circunstancias han hecho de que decida irse.
Tú que has estado 4 años con ella en el vestuario, futbolísticamente la hemos visto, y ahora le pregunto a Marcos también, pero ¿qué supone tener a una jugadora como Alexia en el vestuario, como una capitana, como una referente para el fútbol femenino en nuestro país y en el mundo, ¿no?
Hay una parte positiva, y es que yo creo que Alexia, yo he vivido la parte que empezó sus inicios con 18 años, creo que llegó en el 2012, y en ese momento pues era una jugadora que venía mucho talento, que ya veías que tenía una zurda, que futbolísticamente ya no la vamos a descubrir, pero sí que era una jugadora que era muy madura para la edad que tenía, era muy competitiva, ya tenía ese gen que creo que muchas veces también lo estamos viendo ahora con Aitana, que siempre quieren mejorar y cada vez ser mejores. Entonces a partir de ahí pues creo que Alexia ha marcado el camino, y creo que el primer Balón de Oro fue el que también marcó mucho, claro, para que la nombraran la reina, y a partir de ahí pues Alexia ha estado en todas las fases de esa construcción del Barcelona.
Sí, sí, está en todas las fases de esa construcción, y además, Marcos, jugando al fútbol como Los Ángeles, ¿no?
Sí, se marcha una mujer revolucionaria, una pionera, una mujer que ha provocado en realidad el Big Bang. Para mí es mucho más que una futbolista, es más incluso que un icono. Ha transformado el juego, es decir, que eso hasta cierto punto lo puedes conseguir, pero lo que ella ha hecho más importante es que ha derribado barreras. Rompió techos, Manu, techos que que no eran techos de cristal, sino que eran techos de hormigón, hormigón, de puro hormigón. Y ha liderado, para mí, el cambio social y ha llevado este fútbol a otra dimensión. No exagero, Manu, hoy he visto a mujeres y a niñas llorar porque se marcha Alexia y porque en realidad se está marchando un poco de su vida en este maravilloso vídeo que ha retratado lo que ha sido una historia perfecta. Es decir, esta chica cuando era una niña con 6 años iba con su padre a la grada del Camp Nou y jamás pudo imaginar que ella después, 12 años más tarde, estaría jugando ahí. Y que no solo estaría jugando ahí, sino que llevaría con sus compañeras a 100.000 personas, claro, a ver un partido de fútbol femenino. Ese es el mayor legado que deja Alexia. Y es revolucionaria porque no podemos olvidar también que a través de ella se han alcanzado derechos que le tenían vetados en una sociedad machista y retrógrada. Recuerda todo el escándalo de Rubiales. Mm-hmm. Ella fue la primera que dijo que se acabó. Y a partir de que se acabó, ella tuvo la capacidad de liderar un movimiento social que transformó el fútbol, que transformó la sociedad y que en realidad ha conectado a muchísimas generaciones. Por eso su marcha hoy en realidad es una marcha que deja a muchísima gente triste, pero también ella se queda, ella se va y tiene todo el derecho del mundo. Lo ha hecho con elegancia, lo ha hecho con grandeza en el último día, sin querer importunar a sus compañeras, ganando todo lo que se puede ganar, lo último en la Champions, siendo elegida la mejor jugadora de la final. Y por lo tanto es de una grandeza infinita en la manera en que lo elige. Es una lástima que no pueda seguir en el Barça, evidentemente. Es una lástima que mañana no se pudiera abrir el Camp Nou, porque estoy convencido de que miles y miles de personas irían a su despedida, porque estamos ante una mujer que ha cambiado el fútbol español y te diría que el fútbol mundial.
Y lo ha cambiado sobre todo, se lo comentaba antes a Aimar Bretos, porque es verdad que siempre hemos dicho las niñas quieren ser como Alexia, quieren ser como Aitana, pero yo cada vez tengo más amigos y más amigas, padres y madres, que muchas veces te dicen, Manu, ¿hay posibilidad de ir a ver al partido de la selección o del Barça? Que mi hijo quiere ver a Alexia. Estamos acostumbrados a que muchas niñas han querido ver y muchos niños a Cristiano, a Messi, a Casillas, a Ramos, a Iniesta, no sé qué, pero ¿cuántos niños ahora no solo quieren ver a Lamine Yamal, que por supuesto también, sino que quieren ver, Olga, a Aitana y a Alexia y a tantas y tantas que habéis sido protagonistas de una generación de oro y que se han convertido en auténticas leyendas para ellas y para ellos y para nosotros, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que es uno de los cambios más grandes que hemos visto exponencialmente para el fútbol femenino. Ahora ya muchas veces nosotras al principio, te digo, cuando justo también llegó Alexia, nuestros referentes eran masculinos. En esa época, por ejemplo, yo siempre decía que mi ídolo es Ronaldinho porque es lo que se veía. Él era ese momento.
No era malo.
Bueno, coincidimos
jugando al fútbol como referente.
Sí, sí. Pero sí que después, claro, tú ves esa evolución que ahora muchas veces vemos que muchas niñas, yo hoy he visto también lo que decía Marcos, que al final la gente llorando porque se va Alexia. Esto es lo que ha conseguido, que ahora ya la gente muchas veces, incluso a nivel de trabajos, antes el fútbol no está, nadie quería ser futbolista de chicas y ahora yo lo ves, está en el tercer escalafón o en el cuarto. Toda esa progresión y esa evolución ha hecho que a día de hoy pues se ha conseguido mediante Aitanas, mediante Alexias y poco a poco ya vemos por la calle ese movimiento social que cuando va a ver los partidos no es como antes que veías Lamine Yamal, Pedri o Rafinha, sino que llevan a Alexia, María León, Aitana, y eso es lo que es bonito de ver de esas niñas que ya tienen sus referentes y quieren ser como Alexia o como Aitana, por ejemplo.
Pues nada, la vamos a echar mucho de menos, además siempre con un discurso impecable y en alguna ocasión que hemos tenido aquí la oportunidad de entrevistarla cara a cara en el Larguero, siempre al frente de la defensa de los valores del deporte femenino y de la mujer en la sociedad a través del fútbol, que también es muy, muy importante, siempre, como digo, con ese discurso impecable que lo ha hecho cuando ha conseguido premios, cuando ha dado entrevistas y cuando ha tenido que estar también brillante, no solo con el balón en los pies, sino también con un discurso, como digo, muy sensato y también que hemos aplaudido muchas veces. Pues nada, Ana, ¿qué hora es el partido mañana? Recordamos, ese Barça-Real Sociedad.
Un Barça-Real Sociedad que va a tener un componente emocional súper potente. Es mañana en el Johan Cruyff a las 7 de la tarde y está todo preparado para que al terminar el partido las jugadoras, hablo en plural, que se marchan del Barça este verano puedan dirigirse a la afición. Están ya cerradas también las salidas de Mapi León y Ona Valle, por lo tanto un verano difícil, un verano complicado para el Barça que tendrá que reforzarse tras ganar el póker de títulos. Mañana Barça-Real Sociedad a las 7.
A las 7 de la tarde ese partido para decir adiós a Alexia Putellas en la penúltima jornada de la Liga F. Hasta mañana, Ana. Chao.
Un abrazo, chao.
Adiós, Olga, gracias.
Adiós, chao. Gracias, buenas noches.
Hasta luego, Marcos. Un placer, luego. Un abrazo, hasta luego. 11:42, una menos en Canarias. Está escuchándonos Dani Parejo, el jugador del Villarreal, que seguro que también ha disfrutado con algún partido de Alexia Putellas. Hola, Dani, buenas noches.
Buenas noches.
Tú te vas del Villarreal después de 6 años, Alexia se va del Barça después de 14.
Sí, bueno, yo creo que al final el fútbol, la vida, bueno, empiezas y todo tiene un poco su fin. Al final creo que bueno, que un poco la vida es así y que al final tienes que quedar con los momentos bonitos, lo que has vivido, lo que has conseguido, cómo te quiere la gente. Porque al final cuando eres futbolista está bien, pero al final yo creo que una persona, creo que lo que más te satisfalle, sí, te gusta, es el lo que tú dejas cuando te vas. Entonces, yo todos los mensajes, ya no solo del club, aficionado, gente del club, presidente, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que son mensajes recibidos muy emotivos, muy emocionantes, y al final, pues eso yo creo que es lo bonito.
Fíjate tú que ya eres un veterano. Todavía te queda fútbol, ¿eh? Luego no, ahora vamos a hablar de eso, pero tú ya eres un veterano. ¿Quién te iba a decir a ti cuando empezabas que iba a pasar lo que pasa con el fútbol femenino en nuestro país, ¿no? Que se llenan estadios, que se llena el Camp Nou, y especialmente con el Barça, ¿no? Pero con tantos y tantos clubes y tantas jugadoras que han conseguido ganar un Mundial. Y fíjate lo que ha conseguido, por ejemplo, el Barça, ¿no? Llenar el Camp Nou y que se produzca ese boom y esa explosión, que seguro que en tu entorno, en tu familia y tal, también lo has notado. Si miras atrás, seguro que has notado el cambio, como todos, ¿no?
Sí, a ver, al final la vida todo evoluciona, es verdad, y es verdad, bueno, y lo han trabajado y lo han sabido potenciar, y por la sociedad, pues bueno, cada vez el fútbol femenino tiene más, se ve mucho más, llenan mucho más campos, y al final es bonito. Creo que al final las jugadoras se sacrifican igual que nosotros, entrenan igual que nosotros, viajan, se cuidan, etcétera, etcétera, como cada uno en su trabajo. Y bueno, pues al final tiene que ser gratificante, sobre todo ahora las que lo están viviendo, pues bueno, se lo han encontrado un poco ya, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, tiene que ser muy gratificante todas las que han luchado. Totalmente. Durante muchos años para conseguir que a día de hoy pues se llene el estadio de 50, 60 mil personas para ver el fútbol femenino.
Totalmente. Bueno, ¿por qué te vas del Villarreal?
Bueno, al final llevas 6 años ahí. A mí me hubiese gustado jugar más tiempo. Pero bueno, al final son decisiones que se tienen que tomar. Y bueno, la decisión era no continuar.
Pero a ti te hubiese gustado, te he entendido, ¿te hubiese gustado continuar en el Villarreal?
Sí, bueno, al final el club decidió que bueno, pues quería buscar otro tipo, otro perfil. Es verdad que este año, pues bueno, también el míster Marcelino nos sigue, viene un nuevo entrenador. Entiendo que bueno, es un año un poco distinto a la hora de planificar, etcétera, etcétera. Bueno, pues han decidido que no continúe. Bueno, pues al final son decisiones que se tienen que tomar. Nadie es eterno, nadie es primordial. Toca aceptarla y bueno, yo lo he aceptado. Pero yo he estado 6 años maravillosos, mi familia igual, he disfrutado mucho. Creo que he vivido la mejor época del Villarreal, o la época más exitosa de la historia del Villarreal, ganando un título, jugando una semifinal de Champions.
No está mal, ¿eh?
Conseguir 2 años seguidos jugar Liga de Campeones por clasificaciones en la Liga, que nunca se había conseguido en el club. Siendo un jugador importante, jugando muchos partidos, y bueno, pues la verdad es que para mí el club de que llegué, no tengo, evidentemente no puedo reprochar nada. Es un club al que a cualquier futbolista que me preguntase le recomendaría, porque es un club, quitando los grandes,
sí,
en plan Barça, Madrid, etcétera, etcétera, para mí es un club sensacional, o sea, espectacular.
¿Por qué?
Es imposible hablar.
¿Por qué?
Dime. Por todo, por el cariño que pone el club, por lo que te facilitan, por las herramientas que tienen, la ciudad deportiva, las comidas, etcétera. No sé, todo, la gente es como muy cercana, es muy normal, el club que lo lleva Fernando y la gente que trabaja con él son gente muy humilde, muy normal, le dan mucho cariño y al final, pues yo creo que luego obtienen un poco la recompensa.
Al final después de oírte esto, te va a llamar Fernando, te va a decir, venga, un año más.
No, yo creo que al final, cuando se toman decisiones, para cumplirla.
¿Y eso, Dani, cómo fue? ¿Eso te lo comunican a ti? ¿Os sentáis un día a hablar y llegáis a esa decisión? ¿Has dejado claro que a ti te hubiera gustado seguir, pero te lo comunica Fernando Roche, hijo? ¿Te dice, oye, mira, no vamos a renovarte el contrato y tú lo aceptas? ¿Fue así?
Sí, bueno, yo es un poco así, ¿no? Yo sabía, bueno, el club y yo, evidentemente, sabemos que acababa este año el contrato. Y bueno, pues ya cuando llegó finales de abril, primeros de mayo, es verdad que hemos hecho una gran temporada y que teníamos más o menos el objetivo de entrar en Champions matemáticamente no cumplido, pero cerca. Bueno, pues yo fui a hablar con Fernando, tengo una gran relación, sí. O sea, a nivel personal. Tengo la confianza suficiente para hablar con él. Fernando es un tipo ya no sensato, puedes hablar con él de cualquier situación o cualquier problema o cualquier... el tipo que tú, en mi caso era la renovación o era qué van a hacer conmigo, no, en cualquier caso, bueno, es un tipo que puedes hablar con él de cualquier caso. Bueno, yo hablé con él, le dije que bueno, que tenían pensado conmigo, que íbamos a hacer, para yo también evidentemente saber qué hago yo, ¿no? Y bueno, me dijo que tenían que esperar a que evidentemente se cumplieran los objetivos, que es verdad que lo teníamos cerca. Y sí que es verdad, cuando entramos en Champions, pues bueno, hablé con Fernando, me dijo que fuera a hablar con él y me comunicó que bueno, que estaba muy agradecido por lo que había dado al club, lo que había conseguido, por mi trabajo, por todo un poco, pero que habían tomado la decisión de no renovarme. Y bueno, pues que para él había sido difícil tomar esta decisión, que había estado mucho tiempo pensándolo y que había sido muy difícil para él.
Sí.
Y que tenía las puertas abiertas del club para lo que necesitase. Si quisiera entrenar, si quisiera trabajar en el club en cualquier cargo, que tenía las puertas del club abiertas. Y yo sí que es verdad que le dije que bueno, que todavía me sentía con energía, con fuerza para seguir jugando, para seguir disfrutando del fútbol. Y bueno, y que en un futuro seguro que volveríamos a trabajar juntos.
O sea, que quiere seguir jugando. ¿Esta salida al Villarreal no es el final de Dani Parejo como futbolista? ¿Quieres seguir siendo futbolista?
A ver, quiero seguir, sí. Ahora es verdad que me toca asimilar un poco, porque yo, lo digo abiertamente, yo tenía la esperanza o tenía que iba a jugar un año más en Villarreal. Pero bueno, al final muchas veces las circunstancias, las situaciones no se dan.
Sí, sí.
No sale y yo me veo capacitado para seguir jugando. Es verdad que ahora quiero pensar con mi familia. Tengo 3 hijos, llevo 15 años viviendo en Valencia. Mis hijos están muy arraigados aquí y sí que me gustaría jugar, pero tengo que descansar y pensar con mi mujer y elegir si me sale un sitio idóneo que me guste, a lo mejor un proyecto, me guste el club, me guste su forma de jugar y una ciudad que para mí y para mi familia sea cómoda y estén a gustos, yo estaría encantado. Sí que es verdad que estoy en la tesitura que si no sale nada que me pueda venir
motive,
bien,
sí, sí.
Pues a lo mejor tomo la decisión de no volver a jugar, pero creo que no la voy a tomar, creo que voy a tener opciones para poder seguir jugando. Y es verdad que ahora quiero pensar, desconectar un poco y analizar bien todo para elegir bien el sitio donde quiero ir.
O sea que, por ejemplo, por lo que te escucho, no te veo, no sé, igual me equivoco, pero una oferta en Arabia, Qatar, algo así, ¿eso te seduce o eso lo tienes un poco descartado?
A ver, es que no lo sé, ya te digo. Al final ahora ha sido todo un poco, bueno, o es todo muy reciente.
Como dices, una ciudad cómoda para mi familia, para mí, que me guste tal, que no sé, igual...
Sí, pero ahora ya te digo que si me sale cualquier situación de estas, pues bueno, debería hablarlo con mi mujer, sentarnos a hablar, si nos conviene, no nos conviene. Al final, para mí, El tema económico, bueno, pues yo con 37 años lo sé que no me preocupa. Al final quiero disfrutar del fútbol, me veo capacitado, gracias a Dios. Bueno, no tengo ninguna lesión grave ni me lesiono muy a menudo, lesiono bastante poco. Me veo suficientemente mentalmente y físicamente para poder jugar, para seguir disfrutando de esto, que es muy bonito. Pero ya te digo que ahora mismo no me planteo nada, porque no tengo evidentemente nada, pero si me saliera cualquier cosa, pues sí que es verdad que mejor hablaría con mi mujer, con mi familia y veríamos qué era lo mejor para todos.
También te está sacando el título de entrenador, ¿no?
Sí, este año en junio ahora acabo el A.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves y cómo te ves?
Bien, a ver, me veo bien, me estoy sacando el curso. Para sacarte el curso es verdad que tienes que estar, para convalidar el curso tienes que hacer unas prácticas.
Sí.
Y bueno, yo estoy entrenando para el curso. Y bueno, y la verdad es que yo no quería entrenar a niños, o mi intención no era eso, pero sí que es verdad que ahora estoy entrenando, no a niños, pero infantiles.
Sí.
Y o alevines. Y es gratificante. O sea, no pensaba que me iba a sentir así. Y es verdad, cuando coges a niños en septiembre o a finales de agosto, septiembre, y ves la evolución de los niños, y los ves ahora acabando en mayo, cómo han evolucionado, cómo juegan, pues es muy gratificante, es muy bonito.
Estás en un equipo de alevines, de Valencia, donde juega tu hijo también, ¿no? Ahí estás un poco haciendo tus pinitos, sí, como entrenador, ¿no? ¿Qué tal le pega,
sí,
el chaval?
En el San José, tengo los dos. A los dos mayores los tengo ahí. El pequeño todavía muy pequeñito. Vale. A ver si el año que viene quiere jugar. Pero la logística es jodida ya. El tercero ya es difícil.
¿Qué años tienen los dos mayores?
Tienen 10, 8 y 5.
Y el 5. El de 5 todavía no, pero el de 10 y el de 8 ahí están en el equipo.
Sí, ahí están bien.
Bueno. ¿Y eres duro con ellos como entrenador o no?
Bueno, duro. Bueno, hay que ser duro, ¿no? Igual que son conmigo.
Exacto.
Hay que apretar y de vez en cuando hay que dar una zanahoria.
Claro,
no,
claro.
No, al final son niños y hay que disfrutar, pero creo que es importante el aprender, porque al final todos nos equivocamos, todos tenemos nuestros inicios. Mm. Es verdad que a mí el día de mañana me gustaría probar a entrenar porque me gusta mucho el fútbol.
Sí.
Pero no me obsesiono con entrenar el primer día a un equipo grande, tal, porque
ya,
al final ya llegará, me voy a equivocar.
¿No? Sí, ya llegará.
Me voy a equivocar y creo que el proceso tiene que ser el adecuado, como todo en la vida.
Oye, en cuanto se ha conocido la noticia de tu marcha del Villarreal después de 6 temporadas, he visto que ha habido mucho revuelo en redes sociales, sobre todo con aficionados del Valencia, que dejaste ahí un recuerdo para muchos y muchos te siguen queriendo. Si te llamasen de allí, ¿te lo pensarías o no?
Sí, es verdad que hoy, bueno, me han escrito, tengo muchos, llevo 15 años aquí, tengo muchísimos amigos de Valencia y sí, claro, yo me dicen, no, tienes que venir a jugar, tienes que venir aquí a jugar, que tú eres de los nuestros, ¿qué tal? A ver, el Valencia ha sido mi vida, he jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título y al final es lo que te decía un poco al principio. Lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan contigo, ¿no? Yo ahora voy, por ejemplo, por la calle, por Valencia y a mí la gente me ama, o sea, me quiere muchísimo y eso para mí es lo más bonito que hay en la vida, lo que dejas y cómo te ve el resto de personas. Entonces, para mí es un halago. Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar, tendría que valorar todo. Pero al final el Valencia, bueno, pues es uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia que tiene, los títulos que ha ganado,
claro,
pues están ahí. Entonces, pues bueno, pues Valencia, pues es el Valencia.
Me imagino que es uno de esos sitios, para ti especialmente, donde quizá el dinero ahora es lo de menos, ¿no? Si te llama el Valencia, me imagino que pones muchas cosas encima de la mesa, pero igual ese es el ahora mismo menos importante, no sé.
Sí, no, está claro. Esto sí, también te voy a decir una cosa, que no me salga a pagar. Que no me salga a pagar.
Bueno, te digo una cosa, como le des la idea a Peter Lin, te la compra.
No, está la vida muy cara, está la vida muy cara. Los niños,
te dice,
tengo
parejo,
tres niños,
quiero, está que la vida te, muy cara. Quiero que te vengas, Dani, pero tú podrías poner algo al mes.
Claro, la gasolina está por las nubes, lo otro.
Sí, desgraciadamente sí, desgraciadamente sí.
Sí, sí. Sí.
Bueno, veremos a ver qué pasa con tu futuro, pero evidentemente está claro que quieres seguir jugando. En una temporada que habéis sacado matrícula de honor en la Liga, acabando terceros. Lástima que no haya acompañado esa temporada también en Champions y en la Copa, ¿no?
Sí, es verdad que en Liga ha sido una temporada magnífica, creo que sobresaliente. Quedar terceros, y ya no quedar terceros, sino quedar terceros jugando competición europea, jugando la Champions, que creo que ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental es muy, muy, muy exigente y creo que tiene muchísimo valor. Es verdad que en Champions no hemos tenido, obvio, los resultados esperados, pero es verdad también que si analizamos los partidos que hemos jugado en Champions, había momentos decisivos en los que no hemos tenido suerte y nos han penalizado mucho. Y es verdad que esa competición, si tienes un error o en momentos puntuales el equipo encaja un gol en una estrategia, en un córner, como nos pasó, por ejemplo, en Dortmund, cuando estamos haciendo un gran partido, encajamos en el 45, en Alemania. Bueno, pues son partidos que luego al final se te ponen muy en contra, jugando fuera de casa contra rivales muy, muy potentes, te penalizan mucho. Pero creo que no sé si hubiésemos pasado de ronda 16avos, pero sí que creo que hemos hecho muchísimo más merecimientos para haber tenido conseguido solo un punto en Champions.
Sí, sí. La verdad que no han sido dos equipos muy diferentes, el de la Liga y el de las Champions, en cuanto a puntuación, en cuanto a sensaciones, pues seguramente no haya habido tanta diferencia, pero la clasificación sí que ha llamado la atención. Y es verdad que decías antes, has vivido una etapa, pues el título de la Europa League, la semifinal de la Champions. Pero echando un poco la vista atrás, más allá de que vayas al Valencia, a Arabia o a tu casa y no juegues más, ¿qué crees que te ha faltado en tu carrera, Dani? Si es que crees que te ha faltado algo.
A ver, yo voy a ser realista. Yo estoy contento y más que satisfecho con la carrera que llevo hasta el día de hoy. Por haber jugado en el Valencia 9 años, en un club como el Valencia, la grandeza que tiene. Por haber vivido 6 años en Villarreal o los 6 años con más éxitos o más exitosos del club. Pero bueno, yo me gusta mucho el fútbol, soy loco de fútbol. ¿Qué me hubiese faltado por pedir? Pues bueno, me hubiese gustado mucho haber jugado mejor en un equipo grande. Salí del Madrid, pero bueno, haber estado consagrado jugando en un Madrid, en un Barça, en un Bayern de Múnich, algo así. Pues sí que sí, por pedir algo hubiese pedido un poco eso, vivir esa experiencia.
¿Y no hubo opción? ¿Estuvo cerca en algún momento esa opción?
Sí que hubo cerca la opción de hace unos años ir a Barcelona a jugar, pero bueno, al final no se dio, no salió. Bueno, pues ya te digo, al final son circunstancias de la vida, pero si tuviese que pedir algo, pues sí que me hubiese gustado vivir 2-3 años por experiencia, por vivencias. Estar en un club grande.
Hombre, por calidad, por talento.
Club grande como Madrid, claro, Barcelona, Bayern, etcétera. Manchester, cosas así.
Está claro, que nadie haga demagogia y diga, no, que el Valencia es grande y el Villarreal, ya lo sabemos. Y lo sabe Dani Parejo mejor que nadie, pero se te entiende la respuesta perfectamente. Digo que por calidad, por talento, por tu estilo de juego hubieras encajado perfectamente. Pasa que fíjate qué competencia había en esos años ahí en el centro del campo, en el Barça también, ¿no?
Sí, a ver, el Barça al final, yo desgraciadamente, o afortunadamente lo he sufrido, ¿no? Sí, ir a Barcelona cuando entrenaba Guardiola, que estaba Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, claro, Pedro, claro. Villa. Bueno, pues al final no sé si era mejor salir con botas o con zapatillas, ¿sale? Porque el balón lo veías poco.
Sí.
Pero bueno, al final es eso, ¿no? Sentir el como cuando eres favorito para prácticamente todos los partidos, cuando tal. Bueno, sentir esa sensación cuando vas a la selección, vives un poco eso, ¿sabes? Entonces eso tiene que ser bonito.
Oye, ¿el jugador que más te ha sorprendido, que has tenido a tu lado en estos años? El que por calidad, que has dicho, joder, con este, ¿cómo me entendía con él? ¿Qué calidad tenía? ¿Que nos entendíamos con la mirada?
Bueno, yo afortunadamente, gracias a Dios, he jugado, debuté en el Real Madrid y he jugado en dos clubes muy grandes para mí, o cuando estaba en un momento muy álgido, Valencia, Villarreal. Pero es verdad que para mí, por ejemplo, quitando cuando yo salí, que para mí Guti me parece un jugador sensacional, lo que hacía creo que era increíble, con el jugador a lo mejor que más talento, o que creo que podía haber sido, bueno, debería haber sido un jugador para Madrid, Barça, Bayern, etcétera, sí. Para mí, Vanega.
Futbolista.
me parece un jugador sensacional.
Ahí lo tuviste a tu lado.
Sí, estuve compañero con él en Valencia.
Sí, sí, el nuevo jugador. Oye, de la lista de Luis de la Fuente, ¿te falta alguien? ¿Te sobra alguien? Tú que eres muy estudioso del fútbol y has visto los 26. ¿Te falta alguien de tu equipo? Que yo sé quién es, uno de ellos.
Me falta Moleiro, ¿no?
Sí, sí, estuvo aquí la semana pasada en el larguero y estaba ahí con opciones, ya estaba hasta el final, con opciones.
Sí, bueno, al final, pues mira, gracias a Dios, España tiene una gran selección, tiene futbolistas que son magníficos. Creo que me considero parte de ello, o sea, como español que me siento, creo que tenemos una selección magnífica, en la que pienso, y hay que ser así, somos una de las favoritas para intentar o para conseguir ganar el Mundial. Al final es muy difícil elegir cuando tienes tanta gente de tanta calidad en cada posición. Bueno, que al final mucha gente, tú cambiarías a tres o cuatro, yo cambiaría a tres o cuatro, cada persona cambiaríamos a tres o cuatro. Es verdad que muchos vamos a coincidir en muchos futbolistas, pero cada uno pues tiene su forma. Sí, sí. Eso es, pues tenemos nuestra forma de pensar qué haríamos. Pero bueno, al final nadie... Desgraciadamente nadie, o afortunadamente, nadie estamos nunca conformes con las decisiones que toman otras, pero es que si tú las tomases, seguro que la mayoría de las personas o mucha gente tampoco coincidirían contigo. Pues nada, hay que respetar, hay que animar y hay que ir con el grupo y ojalá podamos conseguir otro Mundial.
Ojalá. Tenemos equipo, ¿eh? Venimos de ganar la Eurocopa. Vamos a ver si hay suerte en los cruces. Hay tantos detalles en un campeonato del mundo, pero equipo hay y, desde luego, buena selección tenemos. No sé si estamos ante el final del Dani Parejo jugador y el inicio del Dani Parejo entrenador. ¿Tú sientes eso? Como que yo te veo de entrenador y los que te conocen también lo dicen y tú te ves como entrenador en el futuro. Pero no sé si estamos ya ante el... Si tú sientes eso, ¿no? Como que el Dani Parejo se está acabando futbolista y que estamos empezando a... Podemos estar ante el inicio del Dani Parejo entrenador.
A ver, yo sinceramente no, ahora no. O sea, yo me veo todavía con, ya te digo antes, con energía y suficientemente capacitado para jugar uno o dos años más. Para mí, tranquilamente, este año no sé por qué no me he parado a pensar. O sea, no he mirado los datos ni nada, pero... Jugando en Villarreal este año un equipo de Champions, quedando terceros en Liga, pues no sé los partidos que he jugado, no sé si hemos jugado 48 partidos, 45, 46, no sé, más o menos 44, pues habré jugado 30 y pico partidos. Al final, pues bueno, son datos que creo que son más que suficientes y ya no en un contexto creo que sencillo, sino estamos hablando de un club que hemos quedado terceros en Liga, jugando Champions, jugando Copa, un nivel de exigencia alto y un nivel de competitividad muy alto. Tengo compañeros que son muchos internacionales y al final, pues bueno, yo sí que todavía me veo capacitado para jugar uno o dos años seguro. Mejor luego son tres o cuatro. Luego lo hago lo de Cazorla.
Sí, sí.
¿Qué puede ser? Pero a día de hoy, hablando en serio, yo me veo capacitado y quiero seguir disfrutando todavía como jugador.
Estaba mirando los partidos de esta temporada, no tengo el dato de esta temporada, pero en el Villarreal has jugado 270, esta temporada has jugado muchos, y eres el quinto que más ha jugado en la historia de la Liga, ¿eh? 557 partidos en la historia de la Liga, solo te supera, solo tienes por delante Zubizarreta, Joaquín, Raúl García y Antoine Griezmann. El quinto eres tú.
Sí, la verdad es que, bueno, pues no me lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Cuando hubiese empezado a jugar. Pero la verdad es que, pues eso, pues para mí es un orgullo, por eso te decía que estoy muy contento y muy satisfecho hasta a día de hoy de la, de la carrera que he hecho. He jugado mucho, me han respetado también, evidentemente, mucho las
lesiones. Muy importante eso, sí, sí.
Y muy importante, y es verdad que, bueno, pues al final para cumplir ese tipo de partidos tienes que... He tenido, no sé, en Valencia 9 años, no sé si tuve 14 o 15 entrenadores. Pues claro, al final, cuando juegas mucho... No es por halagarme a mí, yo soy como soy, pero al final cuando juegas con muchos entrenadores es por algo también, no es casualidad.
Sí, sí.
Entonces, pues ya te digo que eso para mí creo que tiene muchísimo mérito y que yo lo valoro mucho.
Totalmente.
Y que también les tengo que agradecer a la gente que ha hecho que yo pueda estar o pueda competir cada domingo con todas las ventajas posibles, desde el cocinero hasta el fisio, hasta el utillero, etcétera, etcétera. Yo creo que todo el mundo es como un engranaje que te tienen que ayudar para que tú estés al 100% y puedas competir cada domingo.
Totalmente. Pues nada, Dani Parejo, un placer charlar contigo siempre. Este año te echábamos de menos la entrevista, que siempre solemos tener alguna entrevista contigo al año. Nos ha llegado en la jornada 38, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí, sí.
Más vale tarde. Y que quede claro, que lo ha dicho Dani Parejo, no descartaría volver al Valencia, se lo pensaría si le llamasen. ¿Y al Levante, si te llamas el Levante?
Pues no sé, me lo pensaría también. No sé. Es que ya te digo, llevo 15 años en Valencia, mi familia, mis hijos son valencianos. No lo sé, tendría que hablarlo con mi mujer, valorar todo un poco.
Bueno, veremos a ver qué pasa.
Ahora, aunque luego que decir eso yo, No, mi mujer soy yo. Bueno, también lo tengo que decir. Solo en esto, Solo en esto. En lo demás es mi mujer,
En lo único, ¿no? En lo único que decir.
En lo único. Sí.
Bueno. ¿Mañana tienes entrenamiento con los críos o no? ¿O mañana no?
No, mañana, bueno, tengo entrenamiento, pero mañana me voy a ver que juega. El mediano mío tiene partido de liga y me voy. Luego el sábado me voy a Almería, que juegan un torneo en Almería.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, oye, estaremos atentos.
A la Levante Cup.
Ah, muy bien. Pues nada, interesante ver ahí a los jóvenes talentos que vienen para el futuro. Sí. Oye, que nada, un placer. Que enhorabuena por lo que has hecho hasta ahora, por estos 6 años en el Villarreal y toda tu carrera. Y bueno, estaremos atentos a ver cuál es el siguiente paso en la carrera de Dani Parejo. Y aquí nos lo contarás en El Larguero cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Dani. Chao.
Un abrazo a todos.
Hasta gracias. Luego. Dani Parejo, el ya ex jugador del Villarreal. Bueno, creo que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio, pero ya se ha terminado la liga. Y ha sido muy sincero. Le llamó Fernando Roche y le dijo, mira, hemos pensado no renovarte y ya está. Y veremos ahora cuál es el futuro de Dani Parejo. Están por ahí los miembros del Sanedrín de esta noche. Hola, Julio Pulido. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Está también en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y además está Miguel Ángel Chazarri. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Manu, buenas noches.
Muy buenas noches. Y luego estaremos en Leipzig con Axel Torres, que está allí también con nuestros envíos especiales a la final de la Conference de mañana. Pues nada, Parejo, siempre... Tiene pinta de entrenador, ¿eh? ¿No os parece que este tiene pinta de entrenador?
Bueno, dice que le queda fútbol todavía, ¿eh?
Sí, Manu. sí, es verdad. Igual queremos jubilarlo antes de tiempo. Pero, oye, tiene 37 años. Tampoco está tan veterano, ¿eh? Aquí hay gente más veterana en este Sanedrín. Sí.
Y peor conservada que Dani Parejo.
A los 37. Pero tiene el perfil.
Tiene esa madera, ¿no?
Tiene ese perfil. Sí. Oyéndole.
Sí. Gran futbolero.
Sí, es futbolero. Es de los que luego quiere continuar ligado al mundo del fútbol. No es de esos jugadores que terminan su carrera profesional y nunca más.
Sí, quiere saber nada del fútbol.
Quiere saber nada del mundo del fútbol, etcétera. Él sí, él tiene continuidad. Sí.
Bueno, y viéndole cómo se desarrolla en el campo. Sí. Cómo respira en un terreno de juego, no nos extrañaría verle entrenador. A lo mejor te extrañaría de otro, pero de él,
sí,
que ya manda, dirige, que le ve muchas veces al lado de Marcelino, hablando en la banda, el entrenador, con sus compañeros. Yo creo que al final está llamado a serlo. Otra cosa es que siga jugando y no lo sea.
Claro.
Pero lo que está claro es que no se extrañaría a ninguno.
¿Y qué bien hubiera encajado? ¿Qué bien hubiera encajado Jordi en el Barça? Lo que pasa es que, claro, fíjate lo que ha dicho, que hubo opciones de ir al Barça, pero es que fíjate lo que había en ese Barça, claro.
Bueno, por su naturaleza, por su ADN, en esa capacidad para asociarse, encajaría perfectamente en el ecosistema del Fútbol Club Barcelona. Perfectamente, ¿eh? Y es una lástima que se escapara o que no pudiera recalar en las filas del Barça, porque creo que hubiera hecho un magnífico papel. Por su ADN, por su textura,
totalmente.
Por asociarse.
Sí, señor. No te he preguntado por Alexia, por cierto, que hemos hablado en la portada del Larguero. Supongo que un día triste para los aficionados del Barça.
Ha sido un día muy emocionante, Manu, muy emocionante, especialmente el mensaje, el vídeo que ha dirigido Alexia al conjunto de los aficionados. Oye, Alexia la recordaremos por dos dimensiones. Primero, el liderazgo deportivo. El fútbol femenino no se entiende sin la figura de Alexia. El fútbol femenino, su eclosión, la revolución social de la que hablaba Olga, no se entiende sin figuras como la de Alexia, porque les correspondieron a ella y a otras futbolistas el papel más duro, el de pioneras, el de referentes, porque ella tiene una declaración donde dice que hace 10 años nadie la reconocía en la calle. Ahora todo el mundo conoce a Alexia, convertida en un icono. Por lo tanto, oye, al final tú lo has dicho, ¿no, Manu? Son 10 ligas.
10 Copas de la Reina, 4 Champions.
Casi 40 títulos, le comentabas a Aymar,
sí,
¿no?
Sí, 38.
Realmente el impacto deportivo es sensacional. Su liderazgo en el vestuario, su ascendencia en el vestuario. Y se va completando uno de sus mejores años. Yo creo que se va en
después
el mejor
de haberse
momento.
Recuperado de alguna lesión muy grave también en su carrera en los últimos años, ¿eh?
Totalmente. Otro ejemplo de no bajar los brazos y de cómo de la adversidad haces fuerza de voluntad, ¿no? Adversidad que le ha acompañado en muchos momentos de su carrera, incluso en el fallecimiento de su padre, ¿no? Que tanto la marcó. Bueno, ella ha sido capaz de superarse. Pero insisto que al lado de este liderazgo deportivo, este enorme impacto deportivo, creo que Manu va a ganar la tercera Balón de Oro.
Sí, yo también. Se lo he dicho también a, no sé si a...
Es que tú imagínate lo que estamos hablando. Estamos hablando de... Tú imagínate sin categoría masculina, se va de un equipo un doble Balón de Oro y seguramente tres Balones de Oro. Pues
claro.
Evidentemente no tiene la trascendencia en el fútbol femenino que masculino, pero deportivamente es una auténtica barbaridad. Y para mí el mayor mérito que tiene Alexia, más allá de todo lo que estaba comentando Jordi, es que la lesión de cruzado en una mujer es muy complicado.
Sí.
Sabéis que genéticamente
se producen muchas lesiones,
se producen más y son muy difícil recuperarse. Yo, para mí, ha cambiado, no es la misma Alexia que de antes de la lesión, porque ha cambiado físicamente, porque tiene un tren inferior más poderoso del trabajo, pero ha sido lo suficientemente inteligente para seguir siendo absolutamente definitiva, con otras características a la primera Alexia de antes de la lesión.
Sí, se ha reinventado después de la lesión, de otra manera de
Es otra futbolista,
de otra manera de
seguramente
jugar,
menos rápida,
sí,
seguramente claro. menos explosiva, pero más completa, más inteligente.
Totalmente.
Maneja otro registro y eso tiene mucho mérito.
Pues nada. Las 12 y cuarto, enseguida estamos en Alemania, que mañana juega el Rayo la Conference, la final contra el Crystal Palace. Ahora estamos allí con nuestros enviados especiales y ahora también hablamos del caso Julián Álvarez. Ahora le pregunto a Talavera qué está pasando con Julián Álvarez y viene Pedro Fullana con información. Y hablaremos también de la carrera electoral que ha empezado ya, hasta el 7 de junio. Ya es oficial la fecha, el 7 de junio los socios del Real Madrid votarán entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme para ver quién es el nuevo presidente del Real Madrid. Pausa y venga, que arranca el Sanedrín del Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.